Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Data. Un pintor es un hombre que pinta lo que vende, mientras que un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Pablo Picasso.
Bienvenidos, es un placer como cada jueves recibirlos aquí en la cabina de Radio Educación. Estamos transmitiendo completamente en vivo en este tema que es la tecnología y las mejores herramientas para nosotros que somos la humanidad, en la educación, en la evolución. Y bueno, con muchísimo gusto, como cada semana también, nuestros expertos en cabina, el señor Ornitorrinco, el señor Ángel, buen día.
Muy buenas tardes, Laura. Felipe, muy buenas tardes a todo el público, ¿cómo están?
Y bueno, el señor, el maestro, que además nos lleva de la mano, el señor Barros.
Muy buenas tardes, Laura, Ángel, muy buenas tardes al auditorio.
Y bueno, el tema del día de hoy, en este concepto de ir poco a poco caminando en la evolución, la tecnología y las herramientas que se dan en cada momento, el Museo Universitario del Chopo, este lugar legendario, esta herencia viva, que está, además está en uno de los cuadros de la Ciudad de México. Si usted nos está escuchando vía internet o si nos acompaña desde el interior de la República Mexicana, el Museo Universitario del Chopo tiene esta cualidad de pertenecer no solamente al legado mexicano de la cultura, sino que además pertenece a todo un, digamos, una página, un capítulo especial de lo que fue la arquitectura. Está ubicado en una colonia maravillosa, la Santa María de Rivera. Por otro lado, ha pasado por momentos en los cuales se tuvo que reconstruir, pero cuando nosotros pensamos en reconstruir un edificio que, bueno, que además tenía tantos años, primero de lujo y después de abandono, bueno, se tuvo que recurrir a la mejor tecnología para poderlo reconstruir, para poderlo, digamos, no para reconstruirlo, pero sí para devolverle esa brillantez, ese esplendor que tuvo cuando fue fundado, cuando llegó aquí a México. Ya platicaremos de toda esa historia, pero bueno, en realidad yo creo que ahí podríamos hacer uso también de la página, ¿no? Esos son las maravillosas herramientas, la página del Museo Universitario del Chopo, que tiene toda esta historia que yo brevemente he tratado de resumir y que evidentemente no lo logro. Entonces, bueno, ahí está ya el señor Barús tratando de encontrar, perdón, el señor Ornitorrinco tratando de encontrar rapidísimo la página, que ahorita mismo se las damos. Pero bueno, el día de hoy vamos, además de apreciar este acervo histórico documental, lo que ha sido construir una mediateca en el Chopo, algo que además se venía avisando que iba a suceder y que el día de hoy celebramos con Paulo Robles aquí en la cabina. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Y bueno, yo creo que eso es algo que, además de nuestros expertos en cabina, en lo personal, y por supuesto Pedro Reyes también, tenemos cierta debilidad, que es el poder disfrutar de algunos espacios de cultura, que además, por supuesto, son vínculo de la educación, de la manera más avanzada, la manera tecnológica, además, en la cual hemos ido aprendiendo a conocer. Pedro.
Lo más interesante es que, bueno, sobre todo este año y el anterior, pues cada vez se han abierto más espacios sobre cultura, sobre ciencia, que bueno, todo esto son herramientas esenciales de la educación en nuestro país, y da gusto que cada vez se abran más espacios de estos.
Efectivamente, bueno, un museo que desde 1910 hasta el día de hoy se encuentra inscrito en las páginas de este México, pero que al día de hoy ya en línea nos puede mostrar hasta, bueno, más de 250 catálogos virtuales. Hay sobre 313 piezas que podemos directamente disfrutar. No necesitamos llegar a la Ciudad de México y caminar para poder verlas. Pero bueno, de todo este concepto de la mediateca, es precisamente nos va a platicar Paulo Robles.
Ok, bueno, pues la mediateca es un proyecto que se gesta en el año 2006 en el rectorado del doctor Juan Ramón de la Fuente. Le encarga a la directora, la maestra Alma Rosa Jiménez Chávez, realizar las bases para una mediateca. En ese momento la maestra Alma Rosa dice, bueno, primero investiguemos qué es una mediateca, ¿no? Se empiezan a seleccionar todos los documentos artísticos que fueron conservados en el museo durante más de 35 años. Se empiezan a seleccionar, se empiezan a catalogar, esto con asesoría de pues otras entidades de la universidad. Los expertos, les llamamos nosotros, como es el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, que nos ayudó precisamente, ¿no?, a la catalogación. Bueno, ¿cómo poner todos estos documentos en una base de datos? ¿Qué datos se van a guardar ahí? que cuáles son los más importantes, los sobresalientes. Y bueno, también en la parte tecnológica contamos con el apoyo, el enorme apoyo, diría yo, de la antes de GESCA, ahora de GETIC, que nos pues orientó, ¿verdad?, en cuanto al aspecto tecnológico. ¿Cómo qué? Bueno, pues qué formatos utilizar para la digitalización de todos estos documentos. ¿De qué documentos hablo? Bueno, de notas de prensa, de fotografías, diapositivas, negativos, audios, videos, programas de mano, programaciones, volantes, invitaciones, etcétera. Todos los documentos de todas las actividades artísticas del museo durante 35 años es lo que se digitalizó. Entonces ahí la DGESCA pues formó una parte muy importante en la realización de este proyecto.
¿Cuánto tiempo llevó hacer toda esta digitalización?
Bueno, se empieza a gestar en 2006, empiezan las pláticas, pero de trabajo continuo, arduo, digamos que son 3 años.
Digitalizar todo tipo de archivos.
Desde sacarlos de las cajas, así es que estaban en cajas, así desorganizados totalmente, seleccionarlos, clasificarlos, lo que le llamamos nosotros la catalogación, después la digitalización y después ya ponerlo en línea.
Así una chamba es. Durísima, ¿no?
Durísima, contamos con el apoyo de mucha gente, es mucha gente la que está atrás de este proyecto, uh-huh. Muchos chavos de servicio social, okay. Se enamoraron también del proyecto, incluso hasta nos regalaron horas de trabajo, lo entusiasmados que estaban, ¿no? De ver el alcance de la mediateca, ¿no? La importancia de preservar, no nada más de difundirlo, sino de preservarlo pues para generaciones futuras.
La presentación de la Mediateca del Chopo se llevó a cabo precisamente en el marco del coloquio Arte y Tecnología, la preservación electrónica de archivos de arte, que fue el día de ayer, de ayer por la tarde. En ese sentido, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Es decir, el museo se reinaugura, se abre sus puertas. Además, vale la pena también que lo recalquemos, eso sí, para la gente que está en la Ciudad de México, hay una sala especial dedicada precisamente a cómo converge la tecnología con las nuevas propuestas de arte plástico, de gráfica. Esto se encuentra en un área especial que también se desarrolló de frente a esta incursión del Museo del Chopo a la mejor, es decir, a la punta de la tecnología. Pero, bueno, en el caso del arte y de la cultura, también tenemos puristas, es decir, la gente que tiene cierta resistencia a que algunos acervos sean conservados de manera digital. Hay por ahí algunos argumentos que explican que porque pierde la calidez o que
algún día lo podríamos perder debido al uso de diferentes softwares que ya no pudieran en algún momento dado abrir este tipo de archivos.
Cuéntanos, Pablo, ¿cuál fue la reacción tanto del público como de la crítica especializada y de la prensa el día de ayer en que ya se inauguró la Mediateca?
Bueno, nosotros notamos que en su mayoría fue muy positiva. Ven que este es un proyecto que tiene futuro. El artista en un momento dado se siente seguro de que su obra pues va a poder ser resguardada en otro soporte, ya no nada más el original, ¿no?, sino también el digital. Es un nuevo servicio que ofrece el museo. Digo, pensar que un museo que se dedica a la difusión del arte contemporáneo, incursionar en la tecnología, suena un poco raro, ¿no? Pero bueno, los artistas lo han tomado con muy buen ánimo, el público en general dice, bueno, que a todo dar conocer el Chopo desde esta otra perspectiva, desde este otro punto de vista, no tener que salir de mi casa, como tú decías, para conocer su colección. No hay una exposición permanente en el museo, va cambiando, es muy dinámico el movimiento de las exposiciones. Esta colección que pertenece al museo no está en una sala de manera permanente, entonces poderla conocer a través de internet, pues es una de las grandes ventajas que tiene el público, ¿no?
Cuéntanos, ¿cuántas, pasando a la tecnología, qué se necesitó para conservar para almacenar, digamos, este acervo?
¿Cuáles fueron las herramientas?
Las herramientas tecnológicas, ¿qué se necesitó?
Ok, bueno, pues primero que nada necesitamos estaciones de trabajo. Uh-huh. Llegamos a tener 6 estaciones de trabajo con escáneres para toda la digitalización de impresos. Mediante software, con otras 2 computadoras, estuvimos cambiando de formatos y digitalizando también audios de programas muy viejitos que tenía por ahí el Chopo, incluso en cintas de carrete, de casero. Claro. Se necesitó, ahorita está en funcionamiento, el servidor, no teníamos servidor, Como no es un espacio para la tecnología, o no lo era,
no lo
pues
era,
no
claro.
había nada, ¿no? Entonces era pues pedir la, la red para esto, pedir el servidor, pedir UPS para el respaldo de energía, o sea, fue pedirlo todo, ¿no? Entonces fueron escáneres, fueron programas especializados de audio y video, de edición de los mismos, las máquinas, los servidores. Esa es la parte tecnológica que tuvo que construir el museo, pues, para poder albergar este sitio. ¿Dónde tenemos almacenados todos estos objetos? Bueno, en tres partes. Una en el servidor, con archivos solamente para difusión. Estamos hablando de imágenes, por ejemplo, JPG, audios MP3 y para videos MPEG.
Paulo, en el caso de una exposición de manera, digamos, rutinaria, porque bueno, eso es lo que aplica, lo que tiene que suceder, se pide la ayuda de un curador, es decir, un organizador, porque ese siempre se ponga entre paréntesis, alguien que organice cómo va a quedar la colección. En el caso de un acervo tecnológico, ¿también se recurre a un curador o a varios curadores? ¿O cómo funciona esta selección para poder ir catalogando el material?
Bueno, en este caso, en la primera etapa del proyecto fueron curadores del museo en diversas disciplinas, en artes visuales, en artes escénicas, museógrafos, quienes nos ayudaron a seleccionar. Pero ya en la parte tecnológica contamos precisamente con la asesoría de gente de DGESCA, junto con precisamente el personal del Chopo, pues para saber qué es lo que se había que digitalizar, ¿no? Y de qué manera digitalizarlo.
Me comentaba Paulo hace unos momentos, antes de entrar al aire, que uno de los aspectos muy importantes para el museo era proteger los derechos de autor.
Claro, así es.
Y esa es una de las razones por la cual las imágenes están en primordialmente dos resoluciones. Una muy, muy, muy alta en TIFF, que está guardada, no disponible al público, para fines de respaldo y de acervo. Y después las imágenes en formato JPG, que son las
que todo el mundo puede ver.
Que es la que todo el mundo puede ver, exactamente. Y aparte, toda esta información que se puede consultar en línea, la gente que asiste al museo físicamente la puede solicitar para verla, consulta, ¿no? Para
consultarla. Es decir, a lo mejor se enamoraron de un catálogo que está ahí en línea, que lo ojearon, lo vieron, les gustó, y dice, yo quiero conocer el original. Bueno, pues visitan el Museo del Chopo, y en el Chopo se les proporciona ese material en su versión original, o sea, en su impreso, ¿no? En papel.
Estando también en el museo, hay un área en donde se encuentran varias islas con computadoras. Desde ahí también se puede ingresar.
Así
es decir, se puede hacer la consulta en línea o en el museo y ahí mismo ver, yo quiero ir y pedirlo, o no quiero este, pero quiero ver más de esta obra de este otro.
Así es, exacto. Hay una en una sala de consulta de computadoras en el centro de información, que está en el cuarto nivel del nuevo edificio del Chopo, que está dentro del edificio histórico. Entonces, ahí es donde la gente precisamente llega, consulta, ve, si le interesa algo, va y lo pide al personal del centro de información y se los facilita.
Muy interesante ver cómo se ha renovado el Museo del Chopo desde sus instalaciones, logística, la forma de mostrar su acervo cultural, etcétera. Es algo muy interesante y sobre todo muy recomendable, ¿no?, para toda la gente que nos escucha.
Así es, siempre el museo se ha caracterizado por ser un museo vivo, un museo de vanguardia, en donde pues van y se presentan expresiones de todo tipo, ¿no? Incursionar en la tecnología, eso habla otra vez al Museo de Chopo, que está innovando, ¿no?, que siempre va a la vanguardia.
Algo respecto al costo, la consulta de la información en línea no tiene costo,
¿es
correcto?
No tiene ningún costo, efectivamente, totalmente gratuito la consulta, así es.
Okay. Paulo, como mencionábamos, bueno, al día de ayer se hizo ya oficial la presentación de la Mediateca del Chopo, y bueno, se apoyó esto con dos conferencias. En una de ellas estuvo Alejandro Pisanti, el doctor Pisanti, un gran amigo de este programa.
Amigo y viejo conocido de acá.
De Interfaz, exactamente. Y bueno, en esa primera mesa, ¿qué nos puedes comentar respecto a las reflexiones que se hicieron?
Bueno, esa mesa se formó precisamente con la intención de, en una parte, agradecer a la gente que en ese momento inició el proyecto. En ese entonces era director de DGESCA el doctor Alejandro Pisanti, el doctor Filiberto Martínez estaba como director del CUIP, Centro Universitario de Investigaciones Bioecológicas, y la licenciada Citlali Zugarazo fue la iniciadora de este proyecto. Así es, entonces el hecho de tener ahí como invitados a la gente que apoyó este proyecto, que le dio forma y que ahora pueden verlo ya cristalizado, pues fue una experiencia muy, muy padre, ¿no?, para nosotros.
Bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa de regreso. Pablo, te vamos a pedir que nos platiques sobre la segunda mesa que llevaba por título Tecnologías aplicadas al arte, que me parece que es mucho, muy interesante. No, nos puede llevar al fondo precisamente de esto que es el planteamiento del lanzamiento de la Mediateca del Museo Universitario del Chopo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se vayan. Esto es Interfaz, estamos completamente en vivo. Si quieren comunicarse con nosotros, www.twitter.com/1060interfaz. Ahí está el señor Ornitorrinco. Eso que se dice, es él que está cachando todos los twitters que nos mandan. O, por supuesto, vía telefónica, 4155-1060 y del interior de la República, 01800-080-1060. Una pausa y regresamos.
Data. El artista es un ingeniero del alma humana. Joseph Stalin.
Pues estamos de regreso, Paulo Robles, del Museo del el Museo Universitario del Chopo. Y bueno, continuamos. Yo le pedía a Paulo que nos platicara en la segunda mesa de la presentación de la Mediateca del Chopo el día de ayer. El tema fue tecnologías aplicadas al arte, diversas experiencias. Y bueno, en esta participaron, por ejemplo, Adriana Casas del Centro Multimedia del CENART, otro centro de arte en México que ha estado a la punta de lanza en eso que es la tecnología. ¿Cuáles fueron algunas de las reflexiones de esta mesa, Paulo?
Bueno, la principal reflexión de la mesa fue ver la importancia de preservar materiales, ¿no? Se invitó a estas personalidades pues para que nos diéramos cuenta de todos los trabajos que se realizan en cuanto a tecnología, pues no nada más en el Chopo, sino también en radio, en otros museos, en empresas privadas. Entonces quisimos nosotros que nos compartieran esa experiencia, bueno, nosotros y al público, de cómo les ha ido a ellos, ¿no?, en este campo de la preservación y difusión de, pues, ya acervos digitales. Entonces, más que nada fue la importancia. Si ustedes ven, cada uno de los especialistas, pues es muy variado. Tenemos desde la Filmoteca, Radio UNAM,
las empresas privadas, como mencionabas. Así es, ¿no? Paulo, a mí me brinca en ese sentido entonces una pregunta. Así como hay intercambios, se va a una exposición de un museo y ese museo a su vez recibe otra exposición de otro museo, ¿en el caso del acervo tecnológico podrá funcionar así también?
Yo creo que sí. Una de las principales ventajas de la tecnología, yo creo que es el poder integrar diversas disciplinas, ¿no?, diversos campos o diversas instituciones. El compartir la información, yo creo que nos enriquece a todos. Se habla a lo mejor en una segunda etapa de la Mediateca de poder formar repositorios compartidos, ¿no?, bases de datos que podamos utilizar. De hecho, les cuento, perdón, rápidamente, que para una segunda etapa se pensaba que la Mediateca fue una Mediateca universitaria, y en una tercera etapa la Mediateca Nacional, incorporar varias mediatecas, muchas mediatecas, a esta del Chopo.
Claro, porque sería contradictorio hacer algo electrónico, virtual, en línea, y no poderlo compartir y no poderlo complementar con otras, como dices. Sería increíble tener una Mediateca Nacional. Es algo que, digo, entiendo que 5 años les tomó hacer la Mediateca del Chopo, pero
podemos esperar 5 más para
claro,
tener
el primer
la
paso,
nacional.
Es el primer paso para hacer una labor conjunta, para lograr algo increíble como es una Mediateca Nacional.
Así es.
Pablo, ¿ya tienen implementados en el Chopo todos los procedimientos para que cada nueva exhibición sea digitalizada? Todas las nuevas exhibiciones se van a digitalizar.
Sí, todo lo nuevo que se va haciendo en el Chopo. De hecho, el coloquio de ayer, la presentación, pues también ya está en línea, está digitalizada, y sí lleva todo un proceso precisamente. Primero seleccionar qué es lo que se va a digitalizar, ¿no?, lo que vale la pena digitalizarse. En cada exposición se crean diferentes impresos, la invitación, el cartel, como decías hace rato, postales electrónicas. Bueno, pues todos esos materiales se pasan al centro de información, se catalogan y inmediatamente después se pasan a digitalización. Se crean los dos formatos, el de preservación y el de difusión, para subirlo a la página, y en ese momento se sube al sitio de la Mediateca.
¿Tiene planes el museo de tener simultáneamente, en la medida de lo posible, por supuesto, la exhibición física y la exhibición en línea, es decir, para quienes, especialmente provincia o fuera del país inclusive, que tengan interés en ver esas exhibiciones, poderlo consultar en línea, digo, si no pueden venir a la Ciudad de México.
En tiempo real.
En tiempo real, por supuesto.
Sí se tiene pensado eso. De hecho, te platico así como muy en secreto,
casi nadie nos va a decir, ni en línea.
Pero hay un proyecto ahí de un chopo virtual. Que ya le estaremos dando noticias de esto. Es una construcción, una maqueta virtual precisamente del edificio, y dentro de ella poder formar objetos digitales con las exposiciones de ese momento. Entonces tú con un avatar podrás meterte al chopo e ir visitando la exposición, pues sin tener que moverte de tu
¿Se vale meterme más al secreto? Tiene que ver
con... Ya nos inscribimos y ya firmamos.
Tiene que ver con esa compañía muy grande con una G.
Podría ser, uno nunca sabe. Yo quisiera pedirle al señor Ángel Buendía, que está en la página, que nos narre un poco cómo ha sido navegar la página del Museo Universitario del Chopo en esta sección de la Mediateca.
Ah, pues sí, de hecho la razón por la que estoy tan calladito es que estamos directamente dentro de la Mediateca. Y la verdad es que la página está muy interesante, se divide en 5 partes principales: historia, colección de arte, archivo histórico, programación actual, catálogos virtuales. Y la verdad es que está muy interesante. Por ejemplo, ahorita estaba buscando toda la información respecto a los 10 conciertos por los 100 años del Chopo. Ajá, que una serie de conciertos. Y... podemos encontrar ahí desde el concierto como tal, el video del concierto, que o al menos una parte de, que se descarga a la máquina. Toda la información se puede compartir por correo electrónico, se puede guardar la dirección, se puede hacer una nota de dónde está para futura referencia. Están los folletos, los flyers de los conciertos, fotos de cada uno de los eventos. Simplemente, por ejemplo, de los 10 conciertos de Señas del Chopo, hay 145 documentos existentes, entre fotografía, folletos, video,
negativos, diapositivas.
Y como ese, si yo busco reportaje, encontramos todos los reportajes que están documentados respecto al Chopo. También, y se pueden, en el caso de los periódicos, por ejemplo, muchos son notas periodísticas, no son hojas electrónicas, está una fotografía perfectamente legible donde uno puede consultar todo el documento. Hay música también, hay archivos de audio.
Así es.
Y todo esto se puede consultar o se puede guardar. También puede haber una cuenta, me parece, donde una cuenta de visitante, digamos, o me pareció ver por ahí.
En cuanto tú empiezas a consultar, se crea una sesión. Ajá. En la que se va guardando precisamente tu historial de búsquedas.
Okay.
Y entonces digamos que es como sí, tu sesión, ¿no? Pero sin tener que crear una cuenta, ¿no?
Perfecto. Otro detalle interesante, me llamó muchísimo la atención, es que no está solo en español. Está en inglés y esto está interesante, en inglés, español, catalán, gallego, euskadi y Valencia.
Así es.
Asumo que el software es europeo.
Así es.
esa es marca inequívoca de que el software es europeo.
El motor de búsqueda, que es el núcleo de la Mediateca, es la base principal, es precisamente un producto llamado Digitool, que es software especializado en el manejo de acervos de medios, ¿no? Diferentes medios. Entonces, eso es lo que está funcionando por debajo del agua, ¿no?
Otra cosa que me llamó la atención, los catálogos virtuales son literalmente libros virtuales. Literalmente pasas la página. Para aquellos todavía fans del papel. Una concesión a la nostalgia
es
que está como un papel y se puede, un libro y se puede
¿Se
consultar.
¿Se puede descargar ese libro?
No.
Para lectura. Hay ciertos documentos que sí se pueden descargar, sí, los videos
las
y las imágenes sí se pueden descargar sin ningún problema, se pueden compartir con cierta sencillez, pero los libros no. Sin embargo, se puede consultar con lujo de detalles. Está muy claro, está muy fácil la navegación. Ahorita estaba yo pensando, estaba viendo con ojos de usuario primerizo.
Ajá. Y son los mejores.
Claro,
son los
mejores.
Críticos, claro.
O algo.
Los frescos.
Sí, con todo lo que esto implica. Y la verdad es que la navegación está bastante simple. O sea, no es difícil, no es particularmente difícil encontrar lo que uno busca. En ese sentido también está muy interesante. La colección de arte, por ejemplo, se puede organizar por catálogo, autor, título, año, técnica. Y está ahí la pieza, toda la ficha técnica del autor. Y hay un pequeño menú al lado donde podemos ver en pequeño todas las piezas
cosas por autor o por el criterio que estamos utilizando para seleccionarlo. Así que la verdad es que sí es algo muy completo, sí se puede pasar uno aquí un muy buen rato. Les sugerimos que se dé una vuelta. La dirección o la historia más fácil, la manera más fácil de encontrarlo es a través del sitio del Chopo, es www.chopo.unam.mx, y en la barra de hasta arriba van a ver Mediateca.
Así es.
Y esa es la manera más fácil de poder llegar. Estamos pasando esos enlaces en la cuenta de Twitter, pero si nos está escuchando, www.chopo.unam.mx, y en la esquina superior derecha, ahí debe haber la opción de Mediateca. Funciona bastante rápido. Yo, por ejemplo, batallé un poquito, pero lo atribuyo a mi máquina. Pero aquí funcionó de maravilla.
Y déjame complementar algo a lo que estás diciendo, Ángel. Yo estoy aquí, ya que te apoderaste de la computadora, como siempre, yo estoy aquí entrando con mi celular.
Y nos es para cubrir la todas las bases.
Y además, también se ve de maravilla. Si bien no es un sitio hecho para móviles todavía, al menos, todavía es un sitio que lo estoy viendo aquí de maravilla. Digo, puedo hacer grande la pantalla y funciona muy bien para un viajero. Solamente tengo una pregunta, comentario, sugerencia.
Por favor.
Esto es tecnología flash,
¿cierto? En algunas partes.
Lo cual deja fuera a la mitad de la población que no usa flash en sus máquinas.
Dilo, por favor, dame ese placer.
Es una pena para todos los que usan manzanas.
Exactamente.
Apples, pues no van a poder usarlo porque es una pena.
Algunas partes, no todo el sitio está hecho en flash.
Pero es importante, sí.
no tanto así, pero sí, bueno.
Con esto a mí me gustaría hacer la invitación, no solo para que lo vean en sus teléfonos, solo para que vean en sus computadoras, que claro, es lo que nos tiene aquí, pero también la invitación a que se den una vuelta al museo.
Claro.
¿No? O sea, se está renovando, se ha renovado más bien, y si quieren, ya dentro del museo pueden ir a una de estas estaciones, centros de información. Se pueden meter a la página para ver de qué trata, pero no pierdan de vista el Chopo, creo que trae cosas bastante, bastante interesantes.
Sí, yo retomo también lo que dice Pedro, es realmente la visita al Museo Universitario del Chopo, para todos los capitalinos, evidentemente, bueno, es parte de nuestra historia, para aquellos que no lo conocen, que están en otro estado de la República Mexicana, es ir a encontrarse con la historia. 1910 empezaron ahí las exposiciones, cuánta historia quedó atrapada en esos muros, leyendas, acervos, creadores. Así que bueno, ahí está la invitación. Mientras tanto, por supuesto, está la dirección www.chopo.unam.mx o también www.mediatecachopo.unam.mx. Por ambas puede usted entrar. El Centro de Información del Museo del Chopo, la Mediateca, la Unidad de Documentación y la Biblioteca son 22.832 registros, 34.055 objetos digitales para la preservación y 22.832 en formato para consulta por internet.
Una belleza.
O sea, podemos de verdad pasar un muy buen rato, cultivar la educación de esto que es nuestra propia herencia. Muchísimas gracias a Paulo Robles por habernos acompañado el día de hoy, tan fresquecito, porque bueno, apenas ayer fue inaugurada la Mediateca del Chopo. Muchísimas gracias.
Huele a nuevo todavía.
Eso es, huele a nuevo. Muchas gracias por la invitación y pues los esperamos en el Museo del Chopo, y si no les es posible por alguna causa, ahí está la página.
Visítenlas. Muchísimas gracias, Felipe Barús.
Pues Laura, yo quedé invitado a ir al Chopo, aparte de la página, por supuesto, físicamente ahora con la reinauguración.
Ángel, buen día.
No se pierden dar una vuelta. Para mí fue una gran sorpresa ver todo esto, y la verdad es que se puede pasar una tarde completa viendo todo lo que hay ahí.
Yo soy Laura Viadas, Pedro Reyes.
Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana, aquí en otro episodio de Interfase a través de Radio Educación.
Muchísimas gracias, bonita tarde.
Data. Lo que distingue a un gran artista de un mediocre es primero su sensibilidad, segundo su imaginación y tercero su aplicación. Salman Rushdie.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.